En los últimos 30, en los últimos 25 años, en este siglo, desde que se registra el play-by-play, el área del play-by-play, hubo dos tiros ganadores de más de 30 pies en postemporada. Uno es Damian Lillard, con su histórico tiro ante OKC Thunder, haciéndole saludito a Paul George para avanzar a semifinales de conferencia. El otro es Andrew Nembhard, ayer, para ganarle a los New York Knicks y descontar la serie y llevarse el cuarto juego consecutivo en el Gainbridge Fieldhouse y llenar a Indiana de ilusión. Martín Zeitune los saluda, bienvenidos a Playoffs al Día. Marcos, buen día, ¿cómo estás?
Saludos, todo bien, ¿y ustedes cómo andan?
Nos acompaña Marcos Brenes, del podcast The NBA Freaks. Los invitamos a que vayan a sus plataformas, a que lo sigan. Marcos ya es casi que hasta del elenco estable de Ritmo, un invitado que ha sido muy generoso con nosotros y que ha estado siempre que lo necesitábamos. Bueno, una introducción que ya nos levanta el sábado. Tenemos cuatro series de las que hablar. Ya en esta etapa está bueno porque están más o menos iniciando las cuatro series, así que tenemos que hablar de las cuatro de ellas. Nos acompañan, como siempre, en nuestras plataformas aliadas, Ovación, Diario Deportivo del País de Uruguay, y el diario la parte deportiva del diario El Mercurio de Chile. Coméntenos si nos están viendo por ahí. Les agradecemos también por su compañía durante estos playoffs y durante toda la temporada hasta el final. Repasamos, si les parece, las llaves de playoffs. Tenemos ya las semifinales de conferencia bien establecidas. Ya ambas, ya las cuatro jugaron en ambas locaciones. OKC y Dallas empatando 1-1. Al igual que Boston y Cleveland Cavaliers, que son las dos series que van a jugar hoy. Mientras Minnesota y New York Knicks se pusieron 2-0. Y sus respectivos rivales descontaron. Series muy interesantes que empiezan a tomar color, que ya todas tienen victorias de ambos equipos. Seguimos. Tuvimos durante el transcurso de los últimos días, ya se empiezan a acomodar los equipos que ya perdieron en temporada baja y empiezan a haber novedades, empiezan a haber rumores. Y Chad 8-5, que ustedes dirán quién es Chad 8-5, originalmente Chad Johnson, exjugador de NFL, un gran jugador de NFL, que se cambió el apellido a 8-5, porque literalmente su número era el 85, salió en Nightcap, que es el podcast de Shannon Sharp, Gilbert Arenas, que tanta polémica suele despertar, a decir que Kevin Durant le había dicho, había contado algunos rumores, le había pasado algunas claves de dónde podía estar su futuro. Si quieren lo escuchamos y después lo analizamos.
What makes you think he want to go to Miami now?
Because I talked to him. I talked to KD. And I know KD gonna see this, and KD can attest to this. And you can talk about it tomorrow on First Take. I talked to KD. KD and I had a lengthy conversation. Listen, I'm not into basketball, and people like KD and LeBron and some of these other players that I know, they confided in me, and I asked if it was okay to talk about it tonight on Nightcap, and just so happened, boom, it comes up.
Marcos, sensaciones?
Yo no sabría ni cómo tomarlo, ¿verdad? Porque el hecho de que pues, la fuente principal es Chat 85, que no es el tipo más confiable tal vez en este tipo de... Ha ocurrido en el pasado, ¿verdad? Que él dice comentarios que tal vez no van. A la misma vez no está hablando, si estuviera hablando de un Steph Curry, un jugador que no suele hacer lo que está trayendo aquí, pero está hablando de Kevin Durant, que un jugador lo ha hecho ya varias veces en su carrera, el como depositar semillas alrededor de los medios de comunicación para que la gente sepa cuál es su sentir y eventualmente pues, no sea tan sorpresa cuando pues, pide un traspaso o lo que sea. Desde una perspectiva de cuán real es esto, pues sí, pues el hecho de que sea Kevin Durant no podemos quitar ninguna carta de la mesa. A la misma vez, pues Miami tal vez no está en la mejor situación si estamos hablando de un posible traspaso de alguien como Kevin Durant. O sea, son 51 millones de contrato la próxima temporada. Entonces, ¿cómo ellos, si fueran a negociarlo, si Kevin Durant dice yo quiero que me traspasen y quiero que sea específicamente a Miami, es bien diferente a cuando lo pidió para Phoenix, porque Phoenix tenía todas las fichas del mundo en ese momento. Tenía a Mikal Bridges, a Cam Johnson, tenía a Jay Crowder, tenía turnos de primera ronda, tenía lo que le llaman los swaps, ¿verdad? Los cambios de posición en el draft, y lo dieron todo por él. Miami no tiene eso. Miami, pues, Tyler Hero es un buen jugador. En cuestión de contratos, pues tendrías tal vez que incluir a Tyler Hero, a Terry Rozier. Tyler Hero, pues, no pega con lo que tenemos en Phoenix, ¿verdad? Con Devin Booker y Bradley Beal, son muy, muy parecidos. Tal vez tratar de encontrarle un tercer equipo a Tyler Hero, pero ahí estamos complicando la situación aquí. A la misma vez también, si me estás hablando de Tyler Hero y Terry Rozier, después de que Phoenix dio todo eso para adquirirlo, le va a decir, no, pues, dame Jaime Jaques, ponlo en la mesa, dame turnos de primera ronda, todos los que tengas, que no son muchísimos. Así que, pues, tal vez se puede complicar. No me extrañaría que esto sea el primer paso de rumores de Kevin Durant y eventualmente veamos una petición oficial. Pero, pues, el caso de Miami está complicado en ese sentido. Algo interesante, tal vez para ambas partes realmente. Desde la perspectiva de Phoenix, ellos acaban de despedir a un dirigente, a Frank Vogel, y hacer una contratación inmensa en Mike Budenholzer, que se podría debatir que era el mejor dirigente, director técnico en el mercado. Le dieron 50 millones. Cuando se habla de la renuncia, y estos periodistas como Adrian Wojnarowski y todos estos que están muy bien conectados, lo que dicen es que Frank Vogel, la salida viene de la mano de que Kevin Durant no le gustaba jugar para él. Así que, pues, entonces, ¿por qué tú saldrías de un dirigente como este si eventualmente crees que te vas a encontrar en una situación donde Kevin Durant pueda pedir cambio? Y desde la perspectiva de Miami, prácticamente el universo deportivo entero sabe que Donovan Mitchell, que está jugando aún con Cleveland, se quiere ir de Cleveland y quiere un mercado grande, y suena una y otra vez que uno de los mercados favoritos es el Miami Heat, y él va más a tono con la edad de, pues, una de sus estrellas, de Bam Adebayo, así que no puedes ir tras los dos. Así que, pues, estás dispuesto a soltar fichas por uno sabiendo que el otro puede caer en la mesa. No sé, muchas cosas interesantes aquí.
No, y Kevin Durant también, hay que tener en cuenta su edad, su contrato, que es más alto que el de Spida, y qué está dispuesto a entregar Pat Riley por un jugador de 36, 37 años. Miami tiene 5 primeras rondas en los próximos 6 años, 24, 26, 28, 29 y 30, 5 en los próximos 7, y tiene una sola segunda ronda. Hay que tener en cuenta también que un eventual traspaso con Phoenix se vería limitado por todas las prohibiciones que tiene el hecho de que Phoenix esté gastando tanto, entonces esté por encima del segundo zócalo. Entonces, bueno, no es algo fácil, es algo que habría que seguir de cerca. 8-5 tiene una boca bastante grande, evidentemente. Puede que incluso haya sido una artimaña de Durant para poner presión a su propia gerencia, que no se quiera ir. Entonces, en ese sentido, bueno, es algo que una historia que se seguirá desarrollando.
Algo que quería traer que me parece interesante, ¿verdad? En este caso lo está reportando Chad 85, pero múltiples fuentes, incluyendo periodistas muy bien conectados con el Oklahoma City Thunder, han mencionado de los rumores de que a Kevin Durant ha dejado también semillas por ahí de que le gustaría hacer un regreso a Oklahoma, ¿verdad? Y ser ese veterano y última pieza que convierte este núcleo tan joven en uno campeonil. Nuevamente, Oklahoma ya es un contendor del campeonato, lo está demostrando ahora mismo. Estando ya en las semifinales, obviamente añadir a Kevin Durant sería magistral para ellos, pero Kevin Durant, los periodistas mencionan específicamente a Andrew Schlenk, que es uno de los mejores periodistas de Oklahoma, que Kevin Durant observó el amor que Cleveland, ¿verdad? El amor que Cleveland recibió a LeBron James en una segunda ronda y lo que significó ese campeonato para LeBron James y para la ciudad y el romanticismo de regresar a este equipo donde tú comenzaste. Así que Oklahoma, si se fueran a ver una competencia, Oklahoma le va a ganar a cualquier equipo en la NBA porque tienen todos los bienes en todos los turnos de primera ronda, jugadores jóvenes. Así que me gustaría mantener el ojo ahí, porque si realmente se convierte como un bidding war, ¿verdad? Donde la gente esté peleando quién puede dar más por Kevin Durant, pues Oklahoma prácticamente le puede ganar a cualquiera. Y viendo el roster, ¿verdad? El equipo de Oklahoma caería como anillo al dedo. Así que interesante esa situación.
Hablaremos entonces en un rato de Oklahoma. Pasamos entonces al análisis de los partidos de ayer. El primero de ellos venía con la pregunta de hasta qué punto estaría dispuesto Tom Thibodeau a mantener su pequeña y cada vez más pequeña rotación en pos de no perder la dinámica de su equipo. Recordemos que OG Anunoby en pleno juego 2 tuvo que salir por un desgarro, una distensión o un problema en los isquiotibiales izquierdos, que fue baja. Y a los 2 minutos de juego nos enteramos de que sería baja probablemente también, o casi seguramente también, el juego 4. Indiana se lleva un partido muy parejo, diría yo. Indiana moviendo más el balón, buscando en algún punto exponer a los internos de Knicks, a Chihuahua y Hartenstein, que jugaron en un tramo de la temporada por las recurrentes lesiones que además tuvo Knicks durante la temporada regular, ahí a comienzos de año. Pero no son muy complementarios entre ambos. Vimos un juego, Marcos, muy físico. Muy físico. Diría yo, de los más físicos de los playoffs, porque Indiana entendió que tenía que jugar físico después de los primeros 2 juegos y después de la conferencia de prensa de Carlisle y su multa y demás. Y Knicks, ya de por sí, es un equipo que va muy, muy a la pelea y muy a la lucha. Entonces, me pregunto si esas $35,000 estuvieron bien gastados para Carlisle. No sé cómo lo ves, Marcos.
Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿verdad? Y el hecho de que esto se ha convertido prácticamente en un ejercicio de supervivencia para los Knicks, ¿verdad? Sin Julius Randle, estábamos hablando antes de empezar a grabar, sin Mitchell Robinson, sin Bojan Bogdanovic, esa última de Ojan Anunoby es muy dolorosa, Jalen Brunson no se ve al 100%, al otro lado también, ¿verdad? Indiana, su estrella, Haliburton ha tenido problemas de la espalda y del tobillo y del tendón de corva, o sea que tampoco es que está al 100%, pero cuando comparamos esa rotación de los Knicks, que prácticamente es de 7 jugadores, a menos que uno quiera contar, ¿verdad?, los 4 minutos de Jericho Sims, que no jugó muchísimo. Sí, pues llevamos alabando un poco a Tom Thibodeau a través de la temporada, y pues una crítica que sí le podríamos hacer es que Alec Burks sí jugó este partido y jugó muy bien, y entonces uno se preguntaría, pero entonces ¿por qué no lo intentaste anteriormente y le estás dejando 3-4 juegos con Josh Hart los 48 minutos en cancha? Tú dices el juego físico, a mí me encantó ese cuarto cuarto, me acordó un poco el baloncesto de los 90, que mucha gente dice es un baloncesto feo. Indiana tiró 38% en el cuarto periodo, 29% de 3. Los Knicks de 19-4 de campo y de 1, de 10-1 en la pintura. Y es porque estaban cansados, estaban lastimados. Se veía como un juego donde, sí, pues tal vez no es el más lindo desde una perspectiva ofensiva, pero pues sí se ve la resiliencia de estos dos equipos. Yo creo que la salida de Ojan Anunoby es prácticamente mortal para los Knicks, ¿sabes? Le permite a Aaron Nesmith, que es un muy buen jugador defensivo, entonces caer encima de Jalen Brunson, es más grande, más largo, más fuerte que Andrew Nembhard. Nesmith era el que defendía a Ojan Anunoby, y ahora pues cuando tú lo reemplazas y pones a Precious Achiuwa, que no es una amenaza ofensiva jamás al nivel de Ojan Anunoby, pues lo puedes defender más suave, puedes ser más agresivo cuando vas a doblar a Jalen Brunson. Y al otro lado de la cancha, los Knicks han dominado a través de todos los playoffs, los rebotes, ¿verdad?, específicamente en el lado ofensivo, pero al no estar Ojan Anunoby, pues entonces Isaiah Hartenstein sale a defender a Pascal Siakam, y ese es el hombre que está dominando las tablas ahí, cogiendo todos los rebotes, así que sacas a Hartenstein de la pintura, y ahí los Pacers pues hicieron lo que no han podido hacer en los primeros 2 partidos, que es atacar ese rebote ofensivo, y eso decidió el partido en los minutos finales. O sea, en un juego donde ambos equipos están teniendo serios problemas ofensivos anotando, pues el valor de un rebote ofensivo se triplica, y ese no hubiese sido el caso obviamente con Randle y con Mitchell Robinson y con todos estas figuras, y pues cuando tienes en cancha a Mars McBride, que es un jugador más pequeño. Así que estoy de acuerdo contigo, esto se ha convertido en una batalla, un juego bien físico, bien interesante. DiVincenzo y Hartenstein se veían muertos al final del partido, se les notaba en los rostros el nivel del cansancio, así que sumamente interesante cómo se da esto y cómo vemos la recuperación, porque ya juegan en menos de 48 horas, tienen el próximo partido, así que cuánto tiempo tienen los Knicks de lidiar con la situación de las lesiones es muy complicado.
Sí, finalmente Tibo decide darle un poco de descanso a Hart, que juega 44 minutos en vez de 48, que esos 4 minutos de descanso son agua en el desierto para él.
Sin duda.
Cierra encima con, como decías, con McBride, en vez de con Achiuwa, es decir, es un cuadro diferente del que inicia, y puede que eso también, esa diferencia en altura, no solo de McBride con Achiuwa, sino de McBride con Anunoby o con Randle, es decir, con los otros cuadros de cierre de New York, hayan tenido que ver con esa secuencia que vimos todos de 3-4 rebotes ofensivos que tuvo Indiana y que le consumió como los últimos 2 minutos, sí. Y que encima después, entre idas y vueltas, terminó culminado con el triplazo de Nembhard. Thibodeau abre la rotación, entonces yo creo un poco que por cansancio, un poco por problemas físicos también de Jalen Brunson. Jalen Brunson sale después de solo 5 minutos de partido y vuelve 3 minutos después, es decir, un descanso en los estándares de Thibodeau largo. más en el primer cuarto, jugó 38 minutos en total, que de vuelta es bastante, pero no para los estándares de
para Thibodeau, nada.
Suele costar a sus jugadores a minutos. Creo que el duelo clave en algún punto era el Siakam contra Achiuwa. No sé cómo lo viste, pero me parece que Siakam dominó completamente, más allá de sus números, pudo imponer condiciones y logró que New York eventualmente tenga que ajustar, ¿no?
Exactamente, sí. Siakam es muy bueno haciendo lo que le llaman el grab and go, ¿verdad? Que es la oportunidad de coger el rebote y él mismo arrancar y comenzar el rompimiento rápido. Es muy bueno en eso y entonces no deja que esa defensa tan sofocante de los Knicks pues se pueda establecer atacando uno contra uno. A mí me gustó, yo no entiendo por qué no lo habían hecho anteriormente, pero él también estaba, en Puerto Rico usamos el término pescando, que es buscando el peor jugador defensivo del contrincante y entonces pedir que ese jugador venga a hacerte la cortina para conseguir ese switch y atacarlo. Jalen Brunson está dejando todo lo que tiene en la ofensiva, está lastimado encima de eso. Pues ayer lo pescaron un poco más, como decimos nosotros, lo buscaron un poco más para tener ese uno contra uno. Siakam anotó un canasto muy importante, una falta y vale contra Josh Hart también. Haliburton tuvo un muy buen juego, a pesar de que se ve que no está saludable tampoco, tiene tobillo y la espalda, como mencioné ahorita, pero algo que los Pacers obviamente están celebrando su victoria, pero a la misma vez yo tendría serias preocupaciones, porque primero, algo que pasó que no puede repetirse es que Indiana, si quiere ganar esta serie, perdieron por un punto los minutos donde Jalen Brunson estaba en el banco. Eso es un pecado, eso no puede pasar. Para un equipo que, ¿verdad? Los Knicks totalmente heliocéntricos, dependen de todo para Jalen Brunson en la ofensiva. Y sí, entendemos, donde DiVincenzo se volvió loco, como decimos nosotros, en ese tercer periodo, jugó muy bien, anotando el triple. Pero aún así, o sea, la ofensiva de los Knicks es darle la bola a Jalen Brunson y es heliocéntrico, es isolation, es uno contra uno. Tampoco es que hay muchas jugadas ni nada de esto. Así que cuando él lo sientan, tú tienes que buscar la manera de dominar esos minutos. Y ese no fue el caso. Y nosotros pues hablamos de cómo Siakam no estaba siendo agresivo. Y muy bien, tú trajiste el punto de que jugó muy bien, jugó muy agresivo y estaba intelecto en el juego. No era solamente voy a atacar porque quiero atacar, sino que voy a ver cuál es la debilidad de los Knicks ahora mismo en cancha. Jalen Brunson, tráemelo. Y él lo atacó uno contra uno. Así que yo creo que Siakam por fin tuvo el juego. Importante para él porque era agente libre. Y el rumor es que quiere un contrato por el máximo. Hasta este punto no había lucido como un jugador que merecía el máximo y por fin llegó a esta serie.
Sí, está entendiendo en algún punto cuáles son sus momentos, cuáles no. Creo que así como, por ponerlo de alguna manera, como muy esquemática, así como la serie pasada fue la serie más de Siakam, esta es más la serie de Haliburton. Creo que el hecho de que Indiana no pueda sacar necesariamente, y con esto te parece cerramos, un gran impacto ofensivo, un gran impacto cuando Brunson está en la banca, tiene que ver con su estado físico. Claro. Y no necesariamente con que no produzca en ofensiva, sino que, como bien decías, la posibilidad que tiene Indiana de exponerlo en defensa, y su descanso y demás, y más allá de un DiVincenzo que estuvo ayer intratable. Entonces, creo que Indiana tuvo un gran esfuerzo defensivo, limitando a Jalen Brunson, que además estaba con problemas físicos, pero también ha logrado exponer en algún punto las debilidades de New York.
Sí, bueno. algo que quería traer, no sé cómo tú lo ves, pero como dije, Indiana debe estar muy contento y celebrando su victoria, pero tú cómo ves el nivel de preocupación que deben tener contra un equipo que obviamente está lastimado, estás en tu cancha con un público que está muy aguerrido y aún así necesitaste, como tú dijiste en el intro, un triple... El segundo triple dijiste más lejos, ¿verdad?
Histórico,
prácticamente, de un jugador que acababa de fallar 2 triples solo, unos minutos antes.
Mucho más cerca,
y tú, haber ganado de esa manera cuando el otro equipo está lastimado, estás en tu cancha y dependiste de un tiro como ese, no sé cómo tú lo ves, pero a mí me preocuparía desde una perspectiva de Indiana.
Sí, yo creo que es como un boxeador al que le pegás y ves que no le hace nada. Y uno dice, pero si este no tiene un brazo, ya tiene, no tiene brazos, o sea, no tiene ningún sentido realmente. Bueno, la serie se queda en Indiana para un partido más. Indiana sigue 4-0 en el Gainbridge Fieldhouse. Así que tiene esa posibilidad de. O sea, sigue invicto a Indiana en el Gainbridge Fieldhouse. Tiene la posibilidad de empatar la serie en el próximo juego. Pasamos entonces a la siguiente serie, el segundo turno. La pregunta era si íbamos a ver realmente a los Nuggets que nos habían acostumbrado a tanto básquet, a tan buen nivel de juego. Quiero arrancar como disparador simplemente un video que ya vieron, probablemente Marcos y la audiencia probablemente también. Quiero que lo veamos un segundo y es que es Jokic enterándose cuando gana el MVP.
The 2024 MVP from the Denver Nuggets. Yeah. Nikola Jokic.
Excited.
¿Por qué lo traigo? Ya lo vimos todo, ya es historia vieja en este mundo en el que las noticias vuelan, ya 3-4 días ya es viejísimo. Pero la reacción de Jokic, muchos decían, bueno, sabe que no tiene nada que celebrar, porque estaba 0-2, porque había perdido los dos juegos en casa, y porque tenía una parada difícil con la vuelta de Gobert, un equipo de Minnesota que estaba muy confiado, y con una postemporada que incluso en la serie que le ganaron a Lakers. Yo creo que Jokic no había mostrado necesariamente el nivel que habíamos visto de él. Había tenido juegos con muchas pérdidas, con decisiones un poco cuestionables en ataque, con debilidades en defensiva. Bueno, me parece que esas dudas se disiparon completamente ayer. Uno, si ve los números o ve que o intenta ver por dónde fue el impacto desde las estadísticas, capaz dice, bueno. Una primera mitad en la que Jamal Murray tuvo 18 puntos, entonces fue el líder de la ofensiva. Y una segunda mitad de Jokic, mucho más anotadora y que ahí sí tomó las riendas. Pero si uno ve el partido realmente, Jokic desde el minuto uno, que fue el faro, como está acostumbrado Denver de la ofensiva, que tomó siempre buenas decisiones, siempre descargando para cuando tenía que descargar. Posteándose cuando se tenía que postear, jugando el pick and roll. Creo que realmente, Marcos, no sé si lo viste igual, pero una exhibición de Jokic vimos ayer.
Sí, sin duda alguna, y por eso en mi proyecto, ¿verdad? De los NBA Freaks, nosotros estamos todo el tiempo hablando, porque en la era moderna tú puedes ver el partido a través de los highlights, y pues tú vas a los números y pues buscas las estadísticas, pero la importancia de ver y consumir los juegos por lo que te estás diciendo. O sea, Nikola Jokic dominó completamente haciendo cosas que no necesariamente salen en los números tradicionales. El famoso hockey assist, ¿verdad? La asistencia de hockey, que es ese pase que lleva al pase que lleva al canasto. Jokic jugó espectacular, controló el tempo de juego, acelerando el paso cuando tenían que hacerlo, tomando un poco más de control. Pues, y uno ve pues, ese mismo highlight que acabamos de ver, o sea, canastos que uno ve a Jamal Murray anotando, o vemos a Michael Porter Jr. tirando solo, y Jokic ni toca la bola, pero su intelecto, su manera de cortar el canasto cuando tiene que hacerlo, o salirse del medio y moverse a una esquina para que su tiro sea una amenaza, es una cosa increíble. Yo sí quiero resaltar y aplaudirle a Álvaro que cuando salió el calendario de esta serie, él le llamó mucho la atención el hecho de todos los juegos que había de descanso, los días de descanso entre el juego 1 y el 2, que era solamente un día, pero del 2 al 3, pues habían 3, 4 días de descanso, y eso no pudo haber venido un mejor tiempo para los Denver Nuggets. Jamal Murray estaba lastimado, y cuando digo lastimado me refiero física y emocionalmente, y nos dimos cuenta. Así que sí, yo estoy contigo 100%, Jokic y Jamal Murray fueron las estrellas ayer, dominaron ese partido y tuvieron control total.
Sí, Jamal, que dicho sea de paso, tuvo un recibimiento hostil, diría yo, tanto dentro como fuera de la cancha. O
Sin
sea,
duda.
afuera lo abuchearon desde el minuto uno. Se ve que la no suspensión no cayó muy bien. en Minnesota, pero adentro, y hablando más del juego, con una presión de Anthony Edwards, de Alexander Walker, de incluso hasta por momentos de McDaniels, brutal. Sí. Brutal, y lejos de amedrentarse o lejos de buscar a otros compañeros, Jamal Murray estuvo encendido del minuto 1, 18 puntos en la primera mitad, y a uno le cabe preguntarse qué hubiese pasado si lo suspendían. Preguntarse es un decir. Sabemos que el desenlace o que el desarrollo por lo menos hubiese sido otro.
Sin duda.
Hablando justamente de Jaden McDaniels, un jugador que defensivamente no gravitó, jugó 7 minutos en la primera mitad por problemas de faltas. Y ya comenzado el cuarto, tuvo la cuarta y también tuvo que salir ya con un juego un poquito más holgado para Denver. Pero viendo el primer cuarto y viéndolo de vuelta, uno no ve necesariamente un primer cuarto que, o sea, uno espera, si uno ve una ventaja de 30 puntos de Denver sobre el final, dice, bueno, una victoria de punta a punta. Y uno ve el primer cuarto y no es así. Hay un intercambio de canastas. Denver saca una ventaja de 6 sobre el fin. O sea, antes de la última posesión, y a esto quiero llegar, saca una ventaja de 6. En la última posesión, Jokic mete un doble. Se van a 8. Y ya a los 11, o sea, al minuto del segundo cuarto, un par de canastas de Denver los pone a 14. Es decir, en un lapso de un minuto y cuarto, un poquito más, Denver le saca 8, pasa de una ventaja de 6 a una ventaja de 14. Y me pregunto si capaz Denver golpeó en el momento justo, digamos, a Minnesota, esos 14, y a esto quiero ir, era la mayor desventaja que ellos habían tenido en cualquier postemporada. Se encontraron con ella de golpe. Entonces me pregunto, y no sé, Marcos, ¿qué te parece si capaz faltó un poco de experiencia para de Minnesota para remontar o volver al partido, porque no se vio una reacción en ningún momento.
Sí, los Nuggets le hicieron a ellos, ¿verdad? Lo que Minnesota lleva toda la postemporada haciendo a los otros equipos, que es como tú bien dices, cuando el equipo trata de hacer una remontada, Minnesota había respondido espectacular, lo hizo contra Phoenix de manera espectacular, que es reaccionar, no permitir esos rallies, ¿verdad? Y esos que se acercara tanto al equipo. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y es de arrancada el juego, y sabemos porque pues Michael Malone en el partido anterior incluso intentó de que lo botaran del juego y no lo llegaron a botar, pero hubo unas críticas al arbitraje. Este juego fue mucho más físico, permitieron mucho más físico, y eso ayudó a un ajuste que hizo Denver. De hecho, Michael Malone estaba diciendo después del partido que fue un ajuste que Jokic fue el que lo identificó, obviamente, ese intelecto, ese genio del baloncesto. ¿Qué fue lo que estaban haciendo? Jamal Murray se soltó ofensivamente desde el principio del juego, prácticamente porque a él lo están presionando a cancha completa. Y entonces lo que hizo en esos primeros dos partidos Denver era dejar que Jamal uno contra uno esté batallando contra esa defensa de Jaden McDaniel, de Anthony Edwards. Cuando llegas a la media cancha ya se había consumido gran parte del reloj de tiro y se complicaba la ofensiva. Pero entonces ahora Jamal dijo, si me vas a presionar la cancha completa, no voy a esperar a la media cancha a buscar esa cortina. Entonces vamos a hacer la cortina al otro lado, y ahí vengo con lo del arbitraje. Hubo muchos golpes de Nikola Jokic bien fuertes al otro lado de la cancha para dejar que Jamal se soltara, y entonces pues ya viene, lo que llaman con el runway, ¿verdad? Con espacio en la pista de Jamal Murray, y empezó a atacar ese canasto muy diferente. Así que vimos, o sea, de 24-14 de la línea de tres puntos, de 16-10 en el mid-range. Y muchos de esos tiros fue así como estoy diciendo. Jamal Murray recibía una cortina al otro lado de la cancha y venía con eso, entonces te tiraba la jumpa corta. También la defensa de Minnesota, un ajuste que hizo Denver que me pareció muy interesante. Denver es muy agresivo cerrando el triple, ¿verdad? Lo que le llaman el closeout, ¿verdad? Alguien va a tener un tirador y el defensor va corriendo. Pues en los primeros dos partidos Denver estaba forzando ese triple. Y ahora lo que estaban haciendo es un esguince, un dribble, jumpa corta, entonces fueron mucho más agresivos de ese mid-range, que es el juego que se ha abandonado en el baloncesto moderno, pero fue muy bueno para ellos y pues le quita un poco de agresividad a la defensa, y pues con dos dribbles ya tenías un tiro prácticamente solo. Y atacar hacer ese hince y dar esos dos dribbles te ayuda no solamente a llegar a la jumpa corta, sino que obligas a la defensa a estar rotando, y entonces eso lleva a un canasto de Aaron Gordon debajo del canasto solo, a un triple de Michael Porter de la esquina, y eso siguió extendiendo esa ventaja que, como tú bien lo dijiste, Denver se vio como se ha visto Minnesota, ¿verdad? Que es no permitir que ese equipo se acerque, le saco ventaja de 10, pues no voy a dejar que la baje, y un performance espectacular de los campeones, que era lo que estábamos esperando.
Sí, y también cabe destacar que el más regular, creo yo, de Denver en esta postemporada, no necesariamente el mejor, porque el mejor siempre, los mejores siempre terminan siendo Jokic y Murray, pero tal vez el mejor en su rol, Michael Porter Jr. 8 puntos en el primer, ni siquiera en el primer cuarto, en el primer lapso del primer cuarto, sigue siendo el sostén de estos Nuggets cuando el partido está parejo, cuando es necesario encontrar canastas. La verdad que está teniendo una efectividad increíble. Se nota que está muy alto de confianza y que está listo para contribuir con canastas muy necesarias, que Denver necesita cada una de ellas. Ayer contribuyó mucho al principio y tuvo la posibilidad de jugar un partido capaz un poco más tranquilo después, pero la verdad es que su impacto no hay que subestimarlo. Me parece son esas armas que eventualmente te hacen avanzar en playoffs. Y capaz no había tenido, irónicamente, en el año pasado del campeonato, la mejor de las postemporadas. Pero tuvo esa posibilidad. El 0-2, creo yo, el 1-2 le va un poco mejor a la serie. El 0-2, lo decía Noción y ayer en la transmisión, habla más del segundo partido que del primero. El primer partido, recordemos, se termina definiendo por un Anthony Edwards intratable en el último cuarto, que llevó a comparaciones con Jordan y demás. Pero era un primer juego que estuvo parejo de punta a punta. Incluso los Nuggets habían tenido el liderazgo durante gran parte del juego. Entonces, me parece que el 1-2 le calza mucho más a la serie.
Y hay que resaltar también un poco la defensa de Denver, ¿verdad? Obviamente cuando la ponemos en una comparación, pues la defensa de Minnesota fue la mejor en toda la temporada regular y ha sido aún mejor en calificación defensiva en la postemporada, pero Denver también estuvo entre los mejores 10 en calificación defensiva, no es un mal equipo defensivo y ayer ni un jugador de Minnesota llegó a los 20 puntos. Claro, pues la ventaja hace que ese cuarto periodo, pues ni Anthony Edwards está en cancha, ni Karl Anthony Towns, ni todo eso, pero llegaron ahí por una razón y no sé, sin querer caer tal vez en el cliché y en estos términos que se suele usar, yo creo que Denver jugó con mucha más fuerza, más determinación, más decisivo, en la palabra, eran más decisivos. O sea, cualquiera que vio el juego pudo ver que su respuesta era, ataco con confianza, si me sale o no, pues no hay problema, pero no vuelvo a titubear. En los primeros dos partidos estaban titubeando, o sea, muchas indecisiones, mucho el clásico error de brincar para pasar la bola, y entonces me quedo en el aire. Mucho, pues déjame atacar, no, pues déjame aguantar y sacarla de nuevo y ya te consumiste el reloj de tiro. Yo creo que jugaron con mucha más confianza, mucho más determinados y pues era de esperarse, claro, del equipo campeón, pero no es tan fácil contra esa defensa de Minnesota y lo hicieron. Te pregunto, ¿tú crees que los ajustes que hizo Denver son sostenibles o fue tal vez el hecho de que pues el campeón no dejándose vencer y ganando, sacando este juego, pero ya para el próximo vuelve Minnesota a dominar de esa manera?
Y Minnesota va a ajustar. Minnesota va a ver el video, va a buscar por dónde le puede hacer daño a Denver y va a ajustar. Yo creo que es importante, y voy a volver a lo mismo, y parece hasta cliché o demasiado obvio, pero que el rol de Nikola Jokic es demasiado importante en estos Nuggets, sin que sean completamente dependientes de él. Hay una cuestión de que si vemos un Jokic al nivel de la... el nivel que lo llevó a ganar el MVP o el nivel que de la postemporada pasada, la va a tener difícil Minnesota y tiene las armas para contrarrestarlo y tiene las armas para ver qué quitarle y cómo llevarse la victoria. Pero es una serie mucho más nivelada con un Jokic así de intratable o así de tomador de buenas decisiones y líder en la ofensiva de Nuggets. Por último, Un pequeño detalle, salió, se ve que Edwards tenía uno de esos micrófonos que le ponen al jersey. Salió un pequeño clip, son 2 segundos literalmente, de lo que habla. Escuchémoslo un segundo, así después lo analizamos.
It's a series, but we good. First of all, game.
Un tono relajado, ¿no? Como de quien ha tenido mil batallas, Edwards. No sé si lo terminan de escuchar mucho, o sea, es una conversación entre mucha gente, pero uno ve que está preparado y está listo. Entonces, un Edwards que, bueno, Minnesota va a dar batalla, y bueno, la serie termina, sigue en Minnesota un juego más. Tenemos la posibilidad de seguir viendo a dos equipos de alto nivel batallando. Así que cerramos de esta manera el raconto de ambos juegos. Tenemos una pregunta a responder. Ahora que tenemos un poco más de tiempo, podemos responder preguntas. Alex Sánchez nos pregunta si creemos que Indiana puede llegar a finales, entiendo que finales de NBA, si vemos alguna chance. Marcos, dale vos primero, si te parece.
Finales está complicado, ¿verdad? El hecho de que al otro lado tú tienes un Boston y ya mismo vamos a hablar de los Celtics, pero yo creo que la diferencia en talento de los Celtics e Indiana es bastante notable y lamentablemente Haliburton pues está dejándolo todo en cancha, pero no se ve al 100%. Si hubiésemos estado hablando del Haliburton que estaba en el debate para MVP a mediados de temporada cuando cargó a los Pacers al subcampeonato del torneo in-season, ¿verdad? Pues esa versión de Haliburton, sin duda yo hubiese dicho que okay, este equipo tal vez no llegara a las finales, no lo hubiese visto así, pero lo hubiese visto más competitivo. Ahora como están, pues lo veo más cuesta arriba, acaban de ganar, como dijimos ahorita, acaban de ganar solamente un partido y fue con un tiro de casi media cancha, así que no los veo con ese aura que normalmente tiene un equipo que llega a las finales, pero igual, o sea, si sigue las lesiones de los Knicks y Boston pues no se ve tan sólido como pensábamos y Boston también tiene sus problemas de lesiones, pues tal vez pueden colarse, están en la segunda ronda, no, o sea, cosas más extrañas han pasado, pero yo no los vería como un contendor real ahora mismo a llegar a las finales.
Yo cortito, es verdad que no son capaz los máximos candidatos, fueron los sextos clasificados, creo que de todas maneras está por encima de Cleveland en este momento en la consideración. Sí. Más, incluso sabiendo que Cleveland probablemente tenga una serie completa sin Porzingis contra Boston, creo que Indiana eventualmente, y si tiene un poco la fortuna de tener a todos sus jugadores sanos y que Boston capaz Porzingis se pierda alguno de los primeros juegos de una eventual final de conferencia, obviamente primero tienen que ganar los Knicks, los pueden lastimar mucho con el triple, y creo que Boston ha mostrado agujeros, siendo todavía el mejor equipo del este. Así que yo no lo terminaría de descartar, obviamente. Entiendo que la respuesta que das tiene más que ver con, bueno, una sensación y se da por descontada la excepción de que esto es el deporte y puede pasar cualquier cosa.
Claro.
Yo veo cierto escenario en el que, ayudados un poco por lesiones, puedan llegar a estar en finales.
Estoy de acuerdo contigo.
Cerramos entonces el raconto de los dos juegos de anoche. Pasamos entonces a las previas del día de hoy. Lo que tienen estos, más el fin de semana, pero incluso también el comienzo de las series, es que podemos hablar de todo, es un panorama completo de los playoffs. Tenemos el juego primero, a primera hora de OKC con Dallas, una serie que viaja a Dallas con muchas mejores sensaciones para lo que va a ser el local que lo que terminó el primer partido. Un equipo de Dallas, o en realidad comandados por Luka Doncic, que asumieron los golpes figurativa y literalmente, porque tuvieron un primer juego en el que tal vez el contacto no los ayudó tanto, el segundo, a los primeros minutos, a Luka Doncic termina golpeándose la cara contra el parquet. Los invito a que vayan ahora, cuando termine esto, o ahora si tienen la posibilidad, a las historias de Luka Doncic en Instagram. Tiene esa misma foto, la subió hace un rato, así que ella se está mofando de sí mismo. Pero pasando a hablar del juego, una serie que, de vuelta, lo enfocó a Dallas Mavericks el hecho de jugar físico, se empezó a sentir más cómodo, empezó a explotar a sus alas tan físicas y tan fuertes como son PJ Washington, Derrick Jones Jr., etc. Y la posibilidad también de una serie larga. No sé, Marcos, ¿qué podemos esperar para hoy?
Sí, pues como tú bien dices, todo comienza con Luca. De hecho, me asusté un poco ahí cuando estaba haciendo un llamado a ir a las redes de Luca, pensando que lo que ibas a hacer era que viera la conferencia de prensa
No,
donde hubo
no.
una pequeña distracción a Luka Doncic, uno de los videos más graciosos de la temporada, ¿verdad? Con la interrupción que se dio ahí. Pero bueno, Luka, de verdad, en ese segundo juego estuvo espectacular diseminando la defensa de Oklahoma City Thunder. A mí me encanta ver a Luka jugar, ¿verdad? Es tan magnífico cómo él reconoce lo que está pasando cuando empieza ese pick and roll del lado derecho de la cancha, y entonces hace ese pase por encima de todas las defensas, cruzando a los tiradores de las esquinas. Entonces ve que la defensa empieza a hacer ajustes para salirle al tirador de las esquinas, y entonces pues empieza a encontrar el jugador que está roleando por el mismo medio. Es un intelecto en cancha, y lo estábamos hablando ahorita con Jokic. Estos jugadores que juegan con una paciencia para leer lo que está haciendo y reaccionar de acuerdo a ella. Así que yo creo que Luka tuvo un juego espectacular. Se ve lastimado. La verdad es que Luka, a veces es difícil uno saber cuándo es en serio y cuándo no, porque, como decimos, a veces está en Puerto Rico, decimos el drama haciendo show. Muchas veces lo tocan y pues, ay, es el golpe más fuerte del mundo, y cojeo por dos posesiones y después vuelvo y hago lo que vuelvo a hacer siempre. Pero sin duda está un poco lastimado. Y nos lo estábamos hablando hace poco con Álvaro. El hecho de que podamos hablar de Kyrie Irving como una figura tan madura dentro y fuera de la cancha, en comparación a lo que fue hace unos años, ha sido espectacular ese juego. Y nuevamente el llamado a ver los partidos. Luka terminó solamente, Kyrie, perdón, terminó con 9 puntos, pero jugó espectacular. O sea, estuvo control del juego, encontrando a sus compañeros. Tú dijiste esos canastos de Derrick Jones Jr. y Josh Green y todo este tipo de jugadores. Esos son muy buenos jugadores, pero no pueden crear su propia ofensiva. Ellos dependen de Luka y dependen de Kyrie Irving. Y Kyrie fue el que estaba haciendo el trabajo cuando Luka estaba en el banco, de mantener esa ofensiva y esos jugadores envueltos. Así que nos quitamos el sombrero, aparte de que defensivamente está defendiendo a Josh Giddey, que es probablemente 50 libras más pesado que él y más alto, sin duda alguna. Y Josh Giddey está teniendo una serie malísima hasta este punto, en gran medida por esa defensa de Luka, que también habíamos resaltado en el pasado aquí en ritmo, la defensa que tuvo Kyrie contra Harden en algunos partidos de esa serie contra los Clippers. Así que los Mavericks se ven muy bien. Yo creo que Oklahoma tiene fichas para hacer ajustes. Hay cosas relativamente obvias que se vieron en el partido que yo creo que pueden arreglar. Yo tenía a Oklahoma ganando la serie, pero igual desde el principio dije probablemente se vaya a 6-7 juegos. Así que no hay nada que haya pasado hasta ahora que me haya sorprendido.
Sí, y lo mencionabas, creo que la historia del juego 3 va a ser la rotación de Degenhold, y creo que no sorprendería si la corta, pero comenzando por Josh Giddey.
Sí.
No digo que no vaya a jugar, no me parece que esté en ese punto todavía, pero tuvo un menos 20 en el juego 2, y de vuelta, el más menos es una estadística de grupo, porque uno gana o pierde, o suma puntos o resta puntos en equipo. Sin embargo, si uno ve la comparación de cómo le fue a Giddey respecto del resto de los titulares y respecto del resto de los suplentes, encuentra un patrón que ya, sin saber los números, uno ya lo puede percibir. Entonces, que los números confirmen que con Giddey en cancha, Oklahoma City perdió por 20 puntos cuando terminó perdiendo por 10, dice algo, y dice que Dallas está haciendo un buen trabajo exponiendo sus debilidades ofensivas respecto del tiro y respecto de la creación, capaz cuando está demasiado cómodo él y no sus compañeros. Me parece entonces que Dallas ahí encontró algo, y Degenhold por primera vez se encuentra, es el primer partido que pierden, con el desafío de decir, bueno, ¿hasta qué punto voy a seguir manteniendo mi rotación de 10 jugadores tan amplia? ¿Y cuánto, hasta qué punto puedo mantener mi alineación titular? No sé si Giddey va a ser titular hoy, no sé cómo lo ves.
Sí, los números dicen que no debería hacerlo, ¿verdad? Y a través de la temporada, incluso, el mismo cuadro regular, pero reemplazando a Josh Giddey con Isaiah Joe, esos minutos fueron mucho mejor, positivo 14 versus cuando están con Josh Giddey. Así que tal vez esa sería la primera movida. La verdad es que cuando tienen un jugador como Shai Gilgeous-Alexander, que es tan bueno con el balón en sus manos, pues tú necesitas pues lo que está haciendo Dallas, pues jugadores que tiren a distancia y que defiendan. Y Josh Giddey, pues, tiene su altura, es muy bueno pasando el balón, puede crear ofensiva. De hecho, no tuvo una mala serie contra los Pelicans, y el juego de cierre jugó muy bien. Yo estaba en New Orleans y lo vi, y físicamente, en persona, es inmenso para un jugador que juega la posición que él juega. Así que, pues contra CJ McCollum se le hacía sumamente fácil. Ahora contra Kyrie no está teniendo una buena serie. Y sí, tal vez es un poco... Le puede quitar mucha confianza sacarlo del cuadro regular. Así que tal vez lo dejan en el cuadro, pero la sustitución más inmediata para cerrar el juego tal vez un poco diferente y ver a ver qué te puede traer. Darle una oportunidad de comenzar el partido, pero la primera que veas que no está funcionando, pues reemplazarlo por varias opciones que tienen, pero específicamente Isaiah Joe, que es uno de los mejores tiradores en la liga y le da un poco más de espacio en la pintura a Shai Gilgeous-Alexander.
Sí, y no estamos hablando de un juego 6, un juego 5, capaz de demasiado definitorio como para decir, bueno, esto ya es historia escrita, no tengo margen de error o no puedo ajustar. Daniel todavía tiene la posibilidad de encontrarle la vuelta a que puede ser que el cuadro titular todavía siga funcionando, capaz con minutos más limitados, tal vez ver con cierto cambio de marca, cierto ajuste ofensivo que dé la posibilidad de que Giddy eso no se caiga y no tenga que bajar tanto sus minutos, porque eventualmente si Oklahoma sigue avanzando va a necesitar de todos. Está haciendo uso de todos y buen uso de todos sus jugadores. Digo, es la rotación claramente más grande de estos playoffs, y lo llamativo es que es la más joven también. Entonces, también por otro lado, marcar en algún punto la permisividad, volvemos de vuelta a lo mismo, el juego físico. Y yo me ponía a pensar ayer a quién de los dos beneficia más ese juego físico, y no llegué a una conclusión. Creo que depende un poco de quién se motive un poco más, de quién encuentre mejores canastas. No sé, Marcos, ¿qué te parece? ¿A quién de los dos beneficia mejor este tipo de permisividad en los cobros de los árbitros?
Estoy contigo, no sabría decirte, porque la manera más fácil de identificar eso pues sería decir, pues, ¿quién tiene un jugador que es mejor buscando esa falta? Luka Doncic y Shai Gilgeous-Alexander estarían en el tope de la lista, así que ambos podrían debatirse ahí que le beneficia. Yo creo que es importante que Lukens Dort no se meta en problemas de falta, que es el defensor primario contra Luka Doncic, así que tal vez eso lo ayuda un poco, pero la verdad, el físico, pues la pintura sí ayuda tal vez a Dallas, porque Chet Holmgren pues pesa menos que nosotros y medimos un pie menos que él, así que esa fisicalidad, a veces él tiene problemas con ella, y pues tal vez permitirle un poco más de físico a Daniel Gafford y a los jugadores, pues, como Derek Lively viniendo del banco, pues puede beneficiar un poco a Dallas. Pero estoy contigo, hay series que son fáciles de identificar, a este equipo le conviene más el juego físico, pero en esta serie no sabría decirte.
Sí, totalmente, una serie que todavía está muy abierta, yo todavía no hemos, en algún punto hasta todavía no la empezamos a ver. Digo, un partido para cada uno. El primer partido fue muy parejo, más de estudio, diría yo, y el segundo, un gran Luka Doncic desbloqueó a un gran PJ Washington también. Dallas tuvo una buena defensa, pero ahora vamos a ver por primera vez qué tan efectivo es Mark Daigneault ajustando en playoffs, o ver si necesita ajustar, o ver si quiere ajustar, o qué tanto le sirve su sistema, o si sigue con él. Digo, todavía no terminamos, creo que hoy vamos a empezar a ver de cara completa cómo es Mark Daigneault en playoffs, y se va a empezar a erigir como un técnico o muy bueno ajustando, o más flojo, o con más oportunidad de mejora en los ajustes. Una serie que sigue y que va a ser el juego 3 hoy, temprano, por la tarde de las Américas, un poco más, dependiendo del horario, un poco más temprano, un poco más tarde, pero que todavía tiene mucho por decir.
Sí, llegó la hora de ganarse ese premio de dirigente del año, ahora llegó la hora de mostrarlo, de ganárselo de verdad.
Pasemos entonces al último de los partidos, hoy a la noche, con un Boston que, teniendo tal vez un juego 2 de vuelta, un juego de lagunas, que han tirado mal, que han recibido muchos triples, no tantos como el juego 2 ante Miami, fueron 23 triples de Miami, una máxima total de franquicia en postemporada. Cleveland metió solo 13, metió con grandes porcentajes, que después bajaron un poco por el tiempo basura, pero que esencialmente está por arriba del 50%. Pero la verdad es que Cleveland en algún punto también lastimó en todos los frentes, porque yo veía de vuelta el partido. Evan Mobley tuvo hizo mucho daño desde la pintura y desde el poste, desde el pick and roll incluso también. Digo, no fueron solo ese 7 de 10 que vimos todos en el tercer cuarto. Entonces, me pregunto, Marcos, no sé si te parece, si Mazzulla tiene que estar un poco más preocupado que en el juego, que después del juego 2 con Miami.
Yo no sabría. Debería estar más preocupado por el hecho de que Miami hizo algo fuera de la norma, ¿verdad? En ese partido que dominaron. Y segundo, y tal vez más importante, Miami no tenía el calibre, tenía prácticamente todos sus jugadores importantes fuera. En Jimmy Butler, en Terry Rozier, en Jaime Jaques eventualmente. Así que pues, no sé cuán amenaza real sea. Este equipo de Boston es sumamente frustrante, porque independientemente de todo lo que te acabas de decir es completamente cierto, Boston debería haberle puesto el pie en el cuello a este equipo. Este equipo, el nivel de talento, cuando uno ve la balanza de talento entre estos equipos, es tan amplia la ventaja para Boston. Y entonces pues la gente cuestiona el toughness, como decía, y a Jason Tatum le molestó que estuvieran cuestionando cuán fuertes son ellos. Pero es que este son el tipo de partidos. Mira lo que le hizo Anthony Edwards a Phoenix en esa primera ronda. No les quitó el pie del cuello en ningún momento. Mira lo que hizo Shai Gilgeous-Alexander contra los New Orleans Pelicans. ¿Por qué este equipo de Boston sigue perdiendo este tipo de partidos que contra equipos que son claramente inferior, que lo que tú quieres es acabar lo antes posible, descansar, esperar porque regrese por Porzingis y encontrarse en las finales de conferencia? Así que pues no le quiero quitar el crédito a Cleveland. Yo creo que jugó muy bien, yo creo que Darius Garland y Donovan Mitchell leyeron muy bien el pick and roll, y que no es fácil cuando estás jugando contra Jrue Holiday y Derrick White, que son prácticamente dos de los mejores 3-4 jugadores defensivos de perímetro. Yo creo que lo atacaron muy bien haciendo el pick and pop. Tú mencionaste a Evan Mobley, jugó espectacular, y se sigue trayendo el debate de si luce tan bien en la posición de centro, pues tal vez en este verano veamos posibles movidas con Jared Allen, porque la posición más natural de Evan Mobley, la posición de centro claramente, y sí les hace falta Porzingis, pero yo creo que hay una falta de concentración. Y tú mencionaste a Mazzulla. Mazzulla también, estábamos hablando de Mark Daignault y la importancia de hacer ajustes. Mazzulla es muy malo en esto, o sea, ellos tiraron en la segunda mitad 18 triples, anotaron solamente 2. Pues claro, no siempre las vas a anotar todas, pero tú tienes que buscar versatilidad en la ofensiva, y no la tienen. Seguían jugando el mismo estilo una y otra vez y no estaba funcionando. Cuando tú tienes dos jugadores defensivos tan malos como lo son Darius Garland y Donovan Mitchell, pues tal vez tratar de atacarlo un poco más, ser un poco más agresivos contra ellos, y no lo estaban haciendo. Seguían haciendo el mismo pick and roll, buscando el triple en las esquinas, que no se estaba anotando. Y no sé, en algún momento tú tienes que, como nuevamente, y no quiero seguir trayendo, pero como hizo Anthony Edwards en un juego de la serie de Minnesota y Phoenix, Minnesota no estaba anotando el triple, pues Anthony Edwards le dijo, dame la bola y déjame jugar uno contra uno contra Bradley Beal, que no me puede detener. Pues, ¿por qué Jason Tatum no puede hacer eso? ¿Por qué Jaylen Brown no puede hacer eso? Siguen con esta armonía bonita de pasar la bola, pero en algún momento, si no está anotando el triple, pues tus estrellas tienen que tomar la batuta aquí, no lo han hecho. Sí, es bien frustrante verlo. Yo creo que van a ganar la serie, probablemente la ganen en 5. Pero este es el tipo de derrota que tú dices, si se hubiesen cruzado contra un Miami completamente saludable, o unos Knicks completamente saludables con Randle, estarían en serios problemas. Han tenido bendición de los dioses del baloncesto, que sus contrincantes o están lastimados o como Cleveland no están al nivel de ellos.
Sí, tiene que ver también con la cantidad de juegos que ganaron en temporada regular. Digo, eso los premia, sí, también en algún punto. Entonces no es solo una cuestión de suerte, que también por el hecho de la lesión de Butler, de Rozier y demás. Claro. Pero hablabas de la redundancia del dúo entre Mobley y Jared Allen. Jared Allen hoy está listado como debatible hasta el último reporte. Es decir, se acerca a sus retornos. En general, si uno lista a un jugador como debatible y termina sin jugar, es muy probable que juegue al siguiente. Es decir, estamos hablando de que volvería para un eventual juego 3 o juego 4. Y yo me ponía a pensar, y viendo en algún punto el diseño de Boston, y más el diseño de Boston sin Porzingis, la primera reacción es, bueno, vuelve un jugador importante para Cleveland, eso va a complicar más la tarea de Boston en los ajustes y demás. Pero me pregunto si, considerando en algún punto esto, la redundancia de Mobley y de Allen, para con algunos rivales, no puede ser un ajuste importante, pero en favor de Boston, en la vuelta de Jarrett Allen. No sé cómo lo ves.
Sí, convierte a Cleveland en un equipo más predecible. O sea, y entonces, pues vimos esos triples de Donovan Mitchell. Uno, es bien fácil uno decir, bueno, pues ¿por qué no están defendiendo el triple? Bueno, porque es muy bueno atacando la pintura y lo que están es reaccionando a lo que hizo Donovan Mitchell contra Orlando, que fue el polo opuesto. Fue atacar una y otra vez a la pintura. Eso, si está Jared Allen y Evan Mobley en la pintura, pues quita esa habilidad de atacar tan fácilmente como lo hace Donovan Mitchell. Pues no quiero tampoco rebajar el rol de Jared Allen, es un muy buen jugador, específicamente trabajando los rebotes. Tuvo una buena serie en los partidos que jugó contra Orlando, así que pues tal vez considerar y usarlo como justificación. Vienes de la lesión, vamos a traerte del banco tal vez y dejamos este cuadro que nos ha venido relativamente bien. Jugamos unos minutos juntos, pero vamos a traerte con calma y así tú puedes manipular el hecho de que no están tanto tiempo juntos en cancha, pero... Sí, estoy de acuerdo contigo. Y esa ofensiva que estoy hablando, que no funciona en ese primer partido, en gran medida es porque están jugando un poco más pequeño y los jugadores como Max Strus pues pueden salir a esos tiradores de Boston y le hizo el tiro más difícil. Jared Allen no es tan bueno haciendo el closeout. Si estás defendiendo un Al Horford, que es muy buen tirador y todo eso, pues tal vez te complica un poco más la cosa. Pero no quiero tampoco pues rebajar y decir, ah, la presencia de Jared Allen hace daño. Para nada, eso no es lo que bueno. Estamos diciendo. Pero sí podría cambiar la estructura del equipo y pues tal vez complica un poco más las cosas y sea mejor pues traerlo del banco. O si lo pones cuadro regular, lo mismo que estábamos diciendo ahorita, pues haz una sustitución más temprana y tratar de dividir sus minutos lo más posible.
Sí, y yo creo que la respuesta ahí, la clave es, depende de cuánto pueda meter Boston en el otro costado.
Claro.
Porque hablamos de la ofensiva de Cleveland, pero la ofensiva de Boston es la mejor de la liga.
La mejor.
Entonces, si tuvimos en un juego 2... En el que Boston no mete tanto o tuvieron muy malos porcentajes, podemos tener esta conversación. Y a eso iba la pregunta, pero digo, si Boston empieza a meter sus 40% de triples o demás, digo, hay una cuestión de que no hay ajuste que valga en ese sentido. Veremos más adelante, pero es muy probable que sea muy, muy difícil de contrarrestar. Finalmente, el hecho de que creo que Boston extraña por Porzingis, por el sistema, porque desbloquea muchas cuestiones ofensivas, pero también por el bajo rendimiento de sus centros de reserva. Xavier Tillman, Luke Kornet, que no han dado la talla, que por algo no son parte de la rotación estable sana. Entonces... en algún punto hay que pensar hasta cuándo o en qué medida hay que utilizarlos si realmente no están cerrando la pintura, no tienen las características para salir a defender el triple. Un Mazzulla que pueda llegar a probar con alineaciones más chicas, podemos ver, o con menos minutos de estos pivots.
Sí, tú mencionaste lo de Porzingis. Estadísticamente, Porzingis es el segundo jugador más importante de los Boston Celtics. Se escucha como una locura, claro, pues sabemos que está Jason Tatum y la segunda voz en el equipo, la segunda cara del equipo es Jaylen Brown, pero toda estadística apunta a que ellos se les hacía más fácil sobrevivir la ausencia de Jaylen Brown que la ausencia de Porzingis, porque lo que tú dices, en el baloncesto moderno, ¿qué más utópico que un centro que tira distancia en un lado y protege el aro en el otro? O sea, es demasiado perfecto para lo que necesita este equipo, así que yo creo que esa falla ha sido válida, pero lo que tú dices es muy cierto. Si Boston viene anotando el triple, esto se acaba, o sea, no hay nada que pueda hacer. La mejor versión ofensiva de Boston es prácticamente imposible de defender y lo vimos, por eso terminaron a través de la temporada con el mejor récord, la mejor calificación ofensiva, y defensivamente son muy buenos también, así que sí, yo creo que ellos van a hacer los ajustes necesarios. Tal vez lo que tú dices, una rotación un poco más corta, después eliminar tanto esos minutos de Luke Kornet y de Xavier Tillman, pero estoy contigo, Boston debería ganar el resto de esta serie. Yo los tenía ganando en 5 de entrada, así que no me extrañaría que termine siendo el caso.
Sí, y la posibilidad tal vez de entender más que nunca que las series son largas y las series son una maratón, no son una carrera. Exacto. Entonces... perder un juego está dentro de las posibilidades siempre. Y más dentro de las semifinales de conferencia y diría hasta dos. Sin embargo, si hoy Cleveland vuelve a imponerse, sería otro cantar, digo. Quedaría Cleveland no solo con ventaja de campo, sino con uno, uno de sus juegos revalidados y arriba en la serie. Exacto. Con un Boston que estará por primera vez por arriba en la serie. No sé si te quedó algún comentario, Marcos, de esta serie, si no lo vamos cerrando.
Lo único que me puse, y tal vez es un poco injusto, pero Boston puede ganar la serie y aún así la gente va a cuestionar a Joe Mazzulla. Y eso pues es injusto en el sentido de que el hecho de que otro dirigente ganó el dirigente del año, a pesar de que Mazzulla tiene el mejor récord y la mejor calificación ofensiva y la tercera mejor calificación defensiva, yo creo que se ha sido injusto con el análisis de Joe Mazzulla a través de estos años. Pero a la misma vez, este ha sido el cuestionamiento. Cuando lleguen a la postemporada, ¿por qué no hacen los ajustes? ¿Por qué se vio tan difícil aquella serie contra Filadelfia? ¿Por qué el año pasado perdieron contra Miami? Pues nuevamente, este es el momento de Mazzulla, hacer los ajustes, acabar esta serie lo antes posible y pasar a las finales de conferencia, descansar, esperar que regrese por Porzingis y dominar como lo fueron en la temporada regular, que tienen toda la capacidad de hacerlo.
Sí, creo que en los grandes mercados y hasta en los mercados no tan grandes, habría que hacer una encuesta alguna vez de cuántos fanáticos o cuántas aficiones están contentas realmente o felices con su entrenador. Porque no creo que sean muchas. Muy cierto, probablemente muy cierto. Los Nuggets con Malone, porque les dio el título, obviamente el Heat con Spoelstra y demás. Pero el resto en general hay como una tendencia de achacarle todo al entrenador.
Y, estoy de acuerdo. Y
bueno, no siempre es así. Los entrenadores hacen su trabajo. Tienen un rival enfrente. Agradecemos entonces a ustedes por acompañarnos, al Diario El Mercurio de Chile y Ovación, Diario Deportivo del País de Uruguay, por acompañarnos. Les recordamos que nos sigan en todas nuestras plataformas, todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ritmo NBA, o en su defecto, Ritmo NBA-NFL. El canal de YouTube lo tenemos. Tenemos el archivo de todo lo que se ha hecho en Ritmo desde el desde los comienzos hasta ahora. Y ponemos también, están las emisiones en directo ahí, y ponemos también los segmentos que vamos haciendo. Así que vayan, suscríbanse, que queremos llegar lo más alto posible y llegar a más gente, si les gusta el contenido. Tenemos también en formato podcast, la posibilidad de escuchar. El otro día uno nos comentaba, no, bueno, porque lo escucho en la calle, si pueden subir un poco capaz el volumen de ciertos, así que nada, lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast más conocidas: Spotify, Apple Music, Amazon Music, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan también, suscríbanse y activen las notificaciones, así les llega cada vez que hay una emisión nueva. Tenemos el newsletter también, que se suscriben en smartsports.com/suscríbete. Ahora va a aparecer en pantalla. Son 3 temas, una vez por semana. Te llega gratis a su casilla de mail, por si quieren seguir profundizando en temas que no siempre tienen que ver tanto con lo más actual. Se suscriben y nos encuentran. Por último, Marcos, gracias por acompañarnos. A Marcos lo encuentran cada tanto en Playoffs al Día, pero si quieren escuchar su contenido, lo encuentran en los NBA Freaks, que está con todo el equipo, hacen emisiones constantemente y tienen una manera muy, muy, muy dinámica y didáctica de tratar la NBA y el baloncesto, así que pasen por ahí, suscríbanse también. Marcos, muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarnos y por hablar de un poco de los playoffs, que se empiezan a poner interesantes y nos empiezan a poner al borde de la silla. Así que te agradezco por estar y por la generosidad. Así, y nosotros nos encontramos mañana. Yo estaré toda la semana en Playoffs al Día conduciendo con diferentes invitados, van a ir rotando. Así que nos vamos. Muchísimas gracias por estar y nos vemos mañana.